en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en esta jornada que hoy es jueves 8 de junio del año 2023. Tenemos cielos cubiertos y eso que hemos amanecido con nube, con cielos despejados, quiero decir, esta mañana, después de unos días que están marcados por la nubosidad y por los chubascos. Bueno, chubascos que van a continuar, de hecho han aparecido de nuevo las nubes. A esta hora llegaremos a máximas de 25-26 grados de temperatura. La secretaria general del Partido Socialista de Ourense, Natalia González, acaba de valorar positivamente la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía contra el actual regidor en funciones, Gonzalo Jácome. Señala que consideran una buena noticia que la justicia procede a investigar todas las informaciones aparecidas en los últimos meses en las que se está hablando de presuntas irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Ourense. En consonancia con esta posición, los socialistas urgen que se proceda también a la paralización de las contrataciones llevadas a cabo durante los últimos 4 años, dicen, para evitar males mayores. Una jornada, la de hoy, donde también se habla de un tema tremendo. Lo reitero, es absolutamente tremendo el caso que hemos contado de la Audiencia Provincial de Ourense. Y es que se ha condenado a 4 años de cárcel a un hombre por violar a una menor. El tribunal también le ha impuesto la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 5 años. En la sentencia, los magistrados consideran probado que el acusado quedó con la menor, que en el momento de los hechos tenía 15 años, a la que había conocido tras contactar por Facebook meses antes. Al menos en 2 ocasiones quedó personalmente en compañía de otras personas. Tras dejar una amiga de la víctima en su casa, el procesado, según el fallo, se dirigió con la menor en su coche hacia un monte, lo estacionó bajo la autovía, tras lo cual se cambió al asiento trasero donde permanecía la menor y la violó. La Audiencia Provincial que acaba de condenar a 4 años de cárcel a este hombre por violar a una menor a la que conoció en Facebook. Y aquí siempre estamos hablando de los peligros que llevan consigo las redes sociales y de las actuaciones de algunos desalmados que ya ven lo que tenemos que contar. Temas absolutamente tristes y lamentables. Bueno, es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el delegado episcopal de Cáritas en Ourense, señor Feijóo Mirón. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy bien, buenos días a todos.
Y con la directora de Cáritas en Ourense, María Tabarés. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos escuchado aquí en la cadena COPE en las últimas 48 horas los datos más estadísticos de la memoria de actividades del año 2022 de Cáritas. Lo primero hay que destacar el trabajo realizado. Desde aquí nuestro cariño a todos, por el trabajo que se está desarrollando. Y me quedo con muchas frases que se dijo en esa memoria de actividades. La primera, así empezaba María Tabarés, la incertidumbre que se generó en el año 2022. Acabamos de pasar de una pandemia cuando las cosas parecía que iban a ir a mejor. No fue así, ¿no, María?
No, o sea, la realidad siempre supera nuestras expectativas. Entonces, bueno, sí que es cierto que había indicios de que podía haber una ligera recuperación económica, pero llegó la crisis energética y la inflación y para la gente más vulnerable esto fue el toque definitivo para muchas familias.
Para empezar, la vivienda se ha convertido en un artículo de lujo.
Sí. Se ha convertido en un artículo de lujo aquí en Ourense, por lo menos para la clase media, que tiene que invertir casi todo su dinero en vivienda y suministros y alimentación. Claro, para la gente vulnerable es absolutamente inasumible, no llegan el dinero para pagar vivienda, suministros y alimentación. Tienen que optar por una cosa o por otra, pero claro, son bienes que son... O sea, no son bienes de lujo que puedas prescindir de vivienda o prescindir tal. Hay un estudio de Caritas Española que dice que hay una gran parte de la población española que está prescindiendo de alguna comida al día porque no tiene dinero para hacerla. Entonces, bueno, yo creo que esto sí que nos tiene que llevar a replantearnos el modelo de sociedad que estamos haciendo, que estamos generando, porque no basta con tener una pequeña prestación o un ingreso mínimo vital si el mínimo no es vital, o sea... solo será mínimo.
No, lo hablaba María Tavares perfectamente. Si el ingreso es de 480 euros y hoy el alquiler está a 500 euros, es que claro, ya no puedes ni vivir, ¿no? Y a partir de ahí, claro.
Y a partir de ahí todo lo demás.
Es increíble. Hablaba también algo muy interesante el delegado episcopal de Cáritas, que es la situación del empleo, ¿no? Un toque a las administraciones, porque claro, si no hay empleo para todos, habrá que garantizar los recursos necesarios para la población.
Sí, hoy el empleo ya no es una garantía, digamos, de autogestión de tu vida, ¿no? Hay muchos empleos precarios, hay muchos empleos por horas, ¿no? Entonces, primero, la empleabilidad de mucha gente es muy complicada, sobre todo de la gente que está en el ámbito de la exclusión. Pensemos todos aquellos que no tienen, digamos, una regularización administrativa para poder acceder a un empleo. Eso por un lado, ¿no? Después, los empleos por horas y empleos precarios. Con eso, pues evidentemente hoy el empleo ya no garantiza la autogestión, digamos, de tu vida. Aún en el caso de que así fuera, yo creo que esa ecuación de que tener trabajo es igual a inserción social completa ya no es así, ¿no? Entonces, pues tenemos que empezar a imaginarnos una sociedad en donde hay que planteárselo de otra manera, ¿no? Es decir, el trabajo es un elemento de dignidad personal, pero muchas veces ese trabajo no va a suponer el cubrir todas las necesidades, como comentábamos hace un momento, ¿no?
Es que la calidad del empleo también, que claro, cada vez hay una personas que están trabajando por horas y así es claro. Imposible.
Y luego, por otra parte, el acceso al empleo a mucha gente que está en el ámbito de la exclusión, entre comillas, le está vetado, ¿no? Pues porque no están regulares administrativamente, con lo cual no pueden acceder a un empleo. Y siguen siendo personas con sus derechos como personas. Entonces, bueno, que tienen derecho también a una vivienda, a la alimentación, al vestido, a la educación, y esas personas en principio no pueden acceder a un empleo. Entonces, algo tenemos que hacer de otra manera, ¿no?
Cáritas está trabajando para la formación y empleabilidad de personas vulnerables, y una de las buenas noticias es que se consiguió que una serie de personas accedieran a un empleo, ¿no, María?
Sí, 160 personas han accedido a un empleo este año gestionado directamente a través de Cáritas. Otras personas pues han accedido a empleo de las personas con las que trabajamos, pero sí directamente gracias a nuestra mediación 160 han encontrado empleo. Es un elemento, como decía Ángel, de dignidad personal. Una persona que trabaja se siente útil y tenemos que posibilitar que todo el mundo tenga capacidad para aportar algo a la sociedad. Pero también en el ámbito del empleo yo creo que hay un desajuste muy grande entre la, ya no a nivel solo de exclusión, de la oferta de empleo y la formación que se imparte. Estamos generando un montón de personas empleables con una titulación que realmente pues no se ajusta a la demanda del mercado. Entonces, no sé muy bien en qué va a parar todo esto, pero en todo caso, tenemos que crear mecanismos para que todo el mundo tenga garantizadas sus necesidades básicas, como son vivienda, alimentación y vestido. Y después la administración tiene que ser capaz de ser ágil para que si una persona trabaja por... O sea, no puede haber nadie al que no le compense trabajar. Entonces, si tú tienes un trabajo de 2 horas y te implica perder una risga, que es de lo que vives, y luego para recuperar esa risga o ese ingreso mínimo vital vas a tardar, 4 o 5 meses, tú no vas a coger un contrato de sustitución de vacaciones, porque te juegas el futuro de tu familia para los siguientes 3 o 4 meses o 5. Entonces, la administración tiene que ser ágil, porque si no, sí que puede ser cierto algunas cosas que se oyen por ahí de... Me llamaron, o sea, yo le ofrecí a no sé quién un trabajo y no lo cogió porque tenía una risga. Bueno, muchas veces ese es el motivo. Si no me ofrecen un puesto indefinido y luego voy a quedarme 6 meses en un limbo que no tal, pues lógicamente pues no lo voy a coger porque tengo mi responsabilidad con mi familia. Yo tampoco lo cogería. Entonces, bueno, pues a veces esas expresiones que se oyen pues pueden ser ciertas, pero son matizables.
No, Ángel, yo recuerdo unas declaraciones suyas aquí en estos estudios donde nos decía, durante la pandemia
los únicos que estuvimos abiertos las 24 horas en la sociedad ha sido Cáritas, ha sido la Iglesia, ¿no? El resto de las administraciones estaban cerradas. El problema es que con el paso del tiempo no se ha facilitado fundamentalmente a las personas mayores su acceso, ¿no? Y eso supone también un trastorno que muchos necesitan incluso la ayuda de Cáritas para orientarlos en algunos campos.
Sí, en ese sentido es darle un toque a la administración. Todo, es decir, el tema de la brecha digital con nuestros mayores es algo muy evidente, ¿no? Con mayores y no tan mayores. Todos,
sí,
no sé, yo ya casi me incluyo en los mayores, pero uno quiere acceder a una cita médica o a una cita en la policía y a lo mejor se tiene que echar muchas horas en el teléfono, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que en ese sentido la pandemia ha acostumbrado a determinados recursos de la administración a utilizar ese tipo de accesibilidad que se está convirtiendo en una imposibilidad de acceder a esos recursos sociales. Y luego hay otro problema también en el ámbito de la atención social, que es muchas de las personas que llegan a Cáritas, por ejemplo, al comedor de Cáritas, pues a veces son valorados por los asistentes o los trabajadores sociales de las distintas de la administración y se les da un para alimentación para 6 meses, para 10 meses. A lo mejor esas personas no se les hace un seguimiento continuado. Esto es uno de las cosas en las que tratamos de incidir en Cáritas, ¿no? Que aquellas personas que acceden a pedir alguna ayuda, primero tratar de solucionar, digamos, esa ayuda puntual, pero luego ponerlos en un itinerario que poco a poco les vaya ayudando a ser ellos los gestores de su vida, en donde están acompañados. Ese acompañamiento supone poder verlos, entrevistarlos, hablar con ellos a lo mejor todos los meses o cada mes y medio. Esto está pasando en los servicios sociales, que eso no se hace. De repente alguien va, tiene una cita y no tiene otra cita hasta el cabo de un año o al cabo de 6 meses o más, ¿no? Y eso hace que mucha gente no pueda salir de ese ámbito de la exclusión en el que se encuentra, ¿no? Y que nosotros tengamos que paliar una serie de necesidades que a lo mejor se podrían solucionar de otro modo.
Nos hablaba del comedor social. Fíjense ustedes, en el año 2022 se repartieron 114.631 raciones preparadas y servidas en ese comedor social. Y yo empezaba el informativo de primera hora con unas declaraciones que yo creo que nos han conmovido a todos, de María Tavares, donde nos decía: tenemos que mirarnos como sociedad, que haya tantas personas que tengan que ir cada día al comedor social, ¿no? Eso es una también responsabilidad de todos,
¿no? Es una responsabilidad de todos, sí. A ver, la sociedad tiene que cambiar la mirada y mirar a los... O sea, hay mucha gente que nos es invisible y nos hemos acostumbrado a que haya a gente durmiendo en un portal, a que pues haya gente pidiendo en la calle, a que, bueno, pues eso, las famosas colas del hambre que les encanta, bueno, por ahí decir y tal. Eso no es normal y ni podemos normalizarlo. Un poco lo que decía Ángel, yo creo que tenemos que incidir en el aspecto promocional de las personas. No podemos contentarnos con una labor meramente asistencial. Con una labor meramente asistencial estamos poniendo parches. Pero, pues bueno, lo decía estos días, si tú das alimento a 400 personas un día, al día siguiente los vas a tener exactamente igual, porque no has solucionado, el problema inmediato, pero no la causa. Y yo creo que los servicios sociales llevan bastante tiempo con una labor meramente asistencial. Eso hace que la pobreza se cronifique muchísimo y que la gente no salga de esa situación. ¿Qué pasa? Que estamos llegando a un punto en el que, bueno, nosotros le ponemos de verdad toda la buena voluntad que podemos, pero los servicios dan para lo que dan. O sea, ya no es solo una cuestión de recursos económicos. El comedor social tiene una cabida. A partir de ahí dejamos de tener una función social. Estamos siendo un repartidor de raciones y no es esa nuestra finalidad ni nuestra misión. Las cosas hay que hacerlas de una determinada manera, con una dignidad y atendiendo a las personas. Las personas no necesitan solo una atención correcta, necesitan una atención humana. Claro, si nosotros dejamos desbordar los servicios de manera que eso no pueda darse, pues lo estamos haciendo mal. Por eso ese llamamiento a la sociedad, que hay que hacer algo para que la gente no necesite ir al comedor. Porque aparte de la gente que va al comedor, hay otra tanta o mucha más gente que están siendo atendidas en cada una de las caritas parroquiales, que también las tenemos desbordadas. Claro. Uh-huh. Entonces, no puede ser, o sea, nuestra labor es eso, acompañar, y sí que es cierto que tenemos que solucionar una necesidad puntual, pero tiene que ser puntual, no crónica. Entonces, yo sí que haría un llamamiento a, pues eso, a tratar de ser una sociedad mucho más inclusiva. Porque, desde luego, si no llega a ser por... bueno, nosotros no daríamos hechos si las cáritas parroquiales no estuviesen apoyando, porque no... De hecho, han atendido a más personas ellos que nosotros. Y ellos tampoco podrían sin nosotros, pero ya todos juntos casi no damos abasto.
Claro que cuando hay cualquier problema... ¿Cuál es la primera puerta a la que llaman siempre? ¿A Cáritas parroquial?
Sí, normalmente. Esa es la gran ventaja, digamos, de Cáritas, ¿no? Que estamos... Es la caridad de Dios manifestada a través de la Iglesia, el amor de Dios manifestado en todo... Entonces, bueno, pues la presencia de la Iglesia en todo nuestro territorio hace que la labor caritativa de la Iglesia sea muy grande, y la labor de Cáritas sea muy grande. En algunas parroquias, pues está una Cáritas, digamos, organizada, ¿no? Y en otras parroquias, pues se sigue haciendo esta ayuda, que a veces es asistencial de cosas puntuales y otras veces es un acompañamiento a largo plazo, ¿no? Esto lo hemos comentado ya otros años, es decir, ¿quiénes son los únicos que en determinados pueblos de nuestra provincia acompañan a la gente? Pues los sacerdotes. Es una labor de acompañamiento que ahora ya no está ni el alcalde, ni el farmacéutico, ni el maestro. Solo está el cura, que va cuando puede, ¿no? Entonces es una labor muy bonita también, ¿no? Ese es un ámbito también en el que a veces somos poco solidarios en nuestra sociedad, ¿no? Se habla mucho de la España vaciada. Basta ver nuestra provincia, cómo están muchísimos de los pueblos de nuestra provincia. Entonces, son personas las que están allí, a las que hay que acompañar, a las que hay que muchos son ancianos, bueno, y otros no son tan ancianos. Pero si hemos convertido en una reserva geriátrica buena parte de nuestra provincia, poco futuro nos espera. Entonces, bueno, es un ámbito en el que nosotros también estamos trabajando y queremos reflexionar y tratar de darle un cierto dinamismo y una esperanza, ¿no?, a esas situaciones.
Pues desde aquí todo nuestro reconocimiento a Cáritas, ¿no?, porque solo hay que ver la labor que realizan todos los que están aquí como cabezas visibles, todos los voluntarios que participan, y sobre todo me quedo con estas declaraciones, la implicación como sociedad para que no pasen estas cosas y podamos ayudar en la medida posible. Y le agradezco a don Ángel Feijóo Mirón, el delegado episcopal de Cáritas, que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Ángel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a la directora de Cáritas, María Tavares, que también nos acompaña aquí en directo en la cadena COPE. Gracias,
María. Si me lo permites, antes de despedirnos, darle las gracias a todos los que colaboran con Cáritas, a tantas personas que gracias a ellos, gracias a la acción de tantos voluntarios y gracias también a los medios de comunicación, podemos llevar a cabo esa labor de poder ayudar a aquellas personas que están a nuestro lado.
Pues aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos. Don Ángel, gracias. Las 12:48.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 8 de junio de 1492, en España, mediante documento expedido por los Reyes Católicos, Alonso Fernández de Lugo obtenía permiso para conquistar en la isla de La Palma, en Canarias. 1595, en Venezuela, los corsarios ingleses Amias Preston y George Somers asaltaban y quemaban Caracas. 1912, en Hollywood, se creaba la empresa Universal Pictures. 1949 se publicaba la novela 1984 de George Orwell. Y en el año 2008, en el centro de Tokio, un joven de 25 años cometía la masacre de Akihabara, asesinando a cuchilladas a un total de 7 personas.
Foro La Región, jueves 8 de junio, le invita a la conferencia La Democracia Acorralada, con Juan Carlos Monedero. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Comercial Reyán El Puente.
Euronics and el Plaza de la Marina.
Maforgal, distribuidor Husqvarna.
Restaurante Muño de Chirlo, Celanova.
Estación de servicio Reza.
Liquidación Ourense, Famaliving.com.
Neumáticos Kauner.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Gasocentro Castellón.
Seat Celanova Motor.
Ópticas Caldas.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Gabinete de Seguros Total, la mejor opción para tu seguro.
Vive la primavera con tu radio.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Tres rostros del Partido Popular salen muy reforzados en la provincia desde las elecciones del 28 de mayo. Se trata de César Fernández, que logra la primera mayoría absoluta de la historia en Rivadavia. Marta Novoa, que aplastó en las urnas de San Cibrao al líder de los socialistas ourensano Rafael Villarino, y Luis Menor, que arrasó en Pereiro de Aguiar. Los tres pasaron estos días por la cadena COPE y abogaron por mantener el gobierno del Partido Popular en la Diputación como Luis Menor.
Escuchamos a Luis Menor. Con la aritmética política la veo más clara. Es decir, no es lo mismo quedarte una fuerza a 10, en este caso a 4, como es en Orense, que aunque se sacaron 10, se necesitaban 14 para tener la mayoría absoluta, que quedarte incluso a 150 votos en el partido de judicial de Rivadavia de la mayoría absoluta. Dicho esto, evidentemente, están todas las posibilidades abiertas. Pero yo abogo porque, lógicamente, en la Diputación clarísimamente hay un ganador. Y lógicamente tendría que tener ese reflejo de gobierno. Yo abogo claramente por el mantenimiento de la Diputación.
De los tres, podría copiar el Partido Popular de la ciudad, que tras una estrategia nefasta caen duramente derrotados en las urnas ante Jácome. Y eso que públicamente hablaban de lograr mayoría absoluta, 14 concejales, en foros ya rebajaban las expectativas a 11 y al final se desplomaron a tan solo 7, los peores resultados. Para desbancar a Jácome necesitan a PSOE y BNG, y Ana Pontón, la portavoz nacional del BNG, ya les enseñaba el camino.
Temos muy claro que hay una línea vermella, o BNG non vai a favorecer gobernos do Partido Popular, y a partir de ahí, pues no somos una organización que lle dá liberdade a súas asambleas locais e aos seus grupos municipais para poder encarar ese proceso de negociación. Nos, desde luego, vamos a traballar en todos e cada un dos concellos deste país pensando no venda maioría social.
Si el BNG, como decía Luis Seara en la cadena COPE, señala que no harán alcalde ni a Jácome ni al Partido Popular, a Cabeza solo le queda la opción de que o se favorezca un gobierno en minoría de Jácome, algo a lo que siempre se han opuesto, a que gobierne Jácome, o favorecer que el socialista Paco Rodríguez sea alcalde. Y mientras, la comisión o el comité provincial del PSOE, en una reunión celebrada ayer por la tarde en Coles, decidía que el secretario provincial del PSOE, Rafael Villarino, lidere la lista socialista al Senado por la provincia de Orense en las elecciones generales del 23 de julio. María Álida Iglesias Gil y Luis Gulín son los siguientes en la candidatura. Marga Martín, exteniente de alcalde en el gobierno bipartito de Orense, va a liderar la lista al Congreso de los Diputados, y por detrás los dos actuales diputados en Cortes, Adolfo Pérez Avellás en el puesto número 2 y Uxía Tizón en el puesto número 3. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Amanecimos con cielos despejados. Ahora mismo aparecieron las nubes y en las próximas jornadas, en las próximas horas, se esperan chubascos. Hoy llegaremos a máximas de 25 grados en Obarco, 26 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ya está todo preparado para el 54 descenso internacional del Miño de Orense. Es una de las pruebas más longevas del calendario deportivo orensano. Se va a desarrollar este domingo, día 11 de junio, con una distancia de 16 kilómetros, con salida desde Ospeares y desde Barra de Miño y llegada a la zona de Belle.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El Partido Socialista acaba de valorar positivamente la apertura de diligencias penales contra Jácome, insistiendo en la necesaria paralización de las contrataciones de su mandato. Natalia González es la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad.
É unha boa nova que a xustiza proceda a investigar todas as informacións feitas públicas nos últimos meses, nas que estamos a falar de presuntas irregularidades na contratación pública do Concello de Ourense. Urximos que se proceda a paralización da dita contratación para evitar males maiores. Estamos a disposición da xustiza para colaborar en todo o que sexa necesario e poremos, ademais, no seu coñecemento e ampliaremos as denuncias de todas as presuntas irregularidades detectadas nos expedientes aos que tivemos acceso ata o día de hoxe.
En tribunales, la Audiencia Provincial de Orense condena 4 años de cárcel a un hombre por violar a una menor. El tribunal también le ha impuesto la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 5 años. En la sentencia, los magistrados consideran probado que el acusado quedó con la menor, que en el momento de los hechos tenía tan solo 15 años, a la que había conocido tras contactar por Facebook meses antes. Al menos en 2 ocasiones quedó personalmente en compañía de otras personas. Y ese día, tras dejar una amiga de la víctima en su casa, el procesado, según el fallo, se dirigió con la menor en su coche hacia un monte y lo estacionó bajo la autovía, tras lo cual se cambió al asiento trasero donde permanecía la menor y la violó. El Ayuntamiento de Orense desarrollará en septiembre la campaña de regalo de un libro a los niños de la ciudad. Será la 4ª edición consecutiva, pero durante este año se trasladará de finales de junio a septiembre para distanciarla de la campaña de Bono Comercio desarrollada durante el pasado mes de mayo. Gonzalo Jácome, alcalde de Orense.
Y debido a la proximidad de esta campaña del Bono Comercio que hemos cerrado el 31 de mayo, con la que normalmente se hacía en junio del Bono Libro Escolar, pues hemos decidido, en consenso también con la Asociación de Libreros de Orense, espaciarla un poco para que no esté pegada la campaña, y entonces la campaña donde se va a regalar un libro a cada escolar menor de edad, bueno, a cada escolar de 0 a 18 años, pues a todos los menores de edad se le va a obsequiar con un libro de lectura, pues esa campaña, que es de 20 euros por estudiante, por joven, pues se va a hacer.
Todos los menores de 18 años empadronados en la ciudad podrán elegir un libro de hasta 20 euros en las librerías. El alcalde Orense destacaba que septiembre también es un buen mes para ello.
Septiembre es también un mes espléndido porque es el mes en que también se compran los libros, y si bien este libro es de lectura, no de texto, pues es también una época idónea porque también los profesores, obviamente, pues también dicen, a lo mejor asesoran qué libros comprar, o bueno, hay un poquito más de interacción.
Esta iniciativa llegó a más de 9.700 escolares durante el pasado año 2022. Y hablando de libros, la Feria del Libro permanece en la calle El Paseo desde ayer en el centro de la ciudad de Orense hasta el próximo sábado, día 10 de junio. 6 librerías participan en esta edición en la que se presentan novedades hasta el sábado y, como de costumbre, habrá un descuento de un 10% en todos los libros que se compren durante estos días. Ayer por la tarde y esta mañana ya hay movimiento en la calle del Paseo para disfrutar de la Feria del Libro. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, hoy se habla del próximo domingo, día 11 de junio, que va a tener lugar la celebración del Corpus Christi en la Catedral de Astorga. La misa de Corpus tendrá lugar a las 11 de la mañana, presida por el obispo Monseñor Jesús Fernández. Al término de la Eucaristía tendrá lugar la procesión del Corpus por las calles de la ciudad hasta la Plaza Mayor, en la que se tendrá una oración, volviendo a continuación desde la Plaza Mayor hasta la Catedral de Astorga. Y hoy buenas sensaciones después de que hace 24 horas la provincia de Orense fuese el escenario escogido para acoger una nueva edición del Foro de Congresos, un foro que se desarrolló en el Pazo de Toubes y que, como destacaba la gerente Leonor de Ma González, sirvió para dar notoriedad en todo el conjunto del país entre la industria y el sector, puesto que el foro integra a todas las asociaciones de España que trabajan en la misma. Fue Emma González que, bajo su conferencia Urense Diferenciador en Oturismo y Termalismo Atractivos MICE, permitió dar a conocer de primera mano un destino que denota autenticidad como el de la provincia de Orense. Son las 12:58, estás escuchando Herrera en COPE Orense.
Herrera en COPE.
Orense.
Estar informado.
Foro La Región, martes 13 de junio, le invita a la conferencia Resistiendo al Rally Más Duro, con Alejandro Batán. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregión.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.